historias te cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros.
Hoy celebramos el Día Internacional del Libro. Cada 23 de abril rendimos homenaje a uno de los elementos más poderosos y transformadores de la historia humana, el libro. Esta fecha, que se ha convertido en símbolo de la cultura, la educación y la libertad de pensamiento, está cargada de significado. El Día del Libro no es solo una excusa para celebrar a los grandes autores, sino también una oportunidad para redescubrir el valor de la lectura en un mundo cada vez más acelerado y digitalizado. Hoy, en nuestro espacio, queremos rendir homenaje al libro y, sobre todo, al último libro que ha publicado nuestra amiga y colaboradora en este espacio, Las manos de mi madre, Lola Valle. Ayer, en el CAP de Vélez Málaga, en el Centro de Arte Contemporáneo, presentaba su último libro, Leyendo a María Zambrano, un regalo de la aurora, que está impulsado y promovido por la Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez Málaga, SAC. Y hoy, además de contar con Lola Valle y su último libro, vamos a tener en nuestra emisora a Rosa Mascarell, que es miembro del patronato de la Fundación María Zambrano y además ha trabajado como secretaria personal y documentalista de la filósofa María Zambrano. Damos paso a este espacio literario en un día tan importante, además que coincide con la celebración, la efeméride del Día del Libro. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida, enhorabuena por tu libro.
Gracias, Beatriz. Tengo una gratitud inmensa a todas las personas que ayer me acompañaron, me arroparon, me brindaron su amistad a mí y a María Zambrano, a quien honramos en el día de su cumpleaños. Y fue un acto emotivo, estuve acompañada por la violinista Fuensanta Zambrana, rodeada de yo diría que de amor. Y con este cariño recibo también a Rosa Mascarell, que los últimos, he leído mucho estos años a María Zambrano y sobre María Zambrano, pero precisamente el último libro que he leído sobre María Zambrano es El exilio francés, mi viaje al Jura, de María Zambrano. Antes había leído variaciones sobre un mismo exilio, y de Rosa Mascarell y Amparo Zacarés, la presidenta de la Asociación de Escritoras e Ilustradoras Clásicas y Modernas, Filosofía de la Generación del 27. María Zambrano, una filósofa de la Generación del 27. Así que hoy es un día de celebración.
De celebración.
Y el texto que vamos a leer es un texto de este libro ilustrado por el pintor Fernando Robles, y es el primer texto del libro cuyo título es Padre. Voy a leer, o vamos a leer un fragmentito, y te voy a pedir que tú hagas la voz de María Zambrano. Su padre le enseña el olor de un limón que rueda por el suelo, como por el suelo rodará más tarde la historia. La historia rueda precisamente por esa falta de escucha, por la falta de verdad, por ejercitar el oído solo de forma intermitente, por ir al oráculo a preguntar por el futuro y estar ciegos para ver la inscripción, la sentencia que nos invita al autoconocimiento, a tener oídos para uno mismo.
Y en aquellos viajes del suelo a tan alto, debió de aprender también la distancia y el estar arriba, ver el suelo desde arriba, mirar desde lo alto hacia la cabeza de su padre. Las cosas, las ramas, las paredes se movían, iban cambiando, y eso, atender a lo que cambia, ver el cambio y ver, mientras nos movemos, el comienzo del mirar de verdad, del mirar que es vida, de delirio y destino.
Y lloré. Lloré cuando en el verano del año 2002 leí páginas de Delirio y Destino en las que María, con letra mayúscula, escribía «Padre». Y no lloré porque me dio la gana. Lloré porque mi padre había muerto unos meses antes, en la primavera de marzo. Lloré porque me sentí escrita. Lloré porque me estaba leyendo. Lloré porque supe que yo era el ensueño de mi padre. Lloré por los racimos de uvas que me ofreció mi padre. Lloré porque me dio la gana, en un banco de arena negra, como lloran los versos. Lloré de alegría, porque el padre de mi padre murió antes de empezar la agonía de la guerra incivil. Lloré porque mi padre me enseñó a mirar los nidos de golondrinas, las migraciones. Lloré por mi desunión con la golondrina. Lloré porque María, sin saber sabiendo, me hablaba con admiración de mi propio padre, Fernando. Lloré porque con María me estaba conociendo, la estaba escuchando, escuchándome.
Bueno, precioso comienzo para este espacio de ese último libro de Lola Valle, dedicado a María Zambrano. Y vamos a saludar a nuestra amiga y a una persona de una gran referencia cultural como Rosa Mascarell, a la que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Rosa, ¿qué tal? Muy bienvenida y muchas gracias por atender a Radio Torrós.
Hola, buenos días. Gracias a vosotras y enhorabuena, Lola, por ese libro, esas palabras tan maravillosas que nos acabas de leer. Y nada, un placer estar con vosotras, mirando el Mediterráneo desde dos puntos diferentes, vosotras desde la Exarquía y yo desde el sur de Valencia, desde la Safor.
Una misma luz que nos acerca, una misma luz. Rosa, encantada de que estés aquí. En esta radio, en este pueblo que es de la comarca también, tan cercano a María Zambrano, y con estos aromas, ahora lucen las azucenas blancas en estas calles, y agradecida por tu presencia, Rosa.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, un día importante en Rosa, porque celebramos el Día Mundial del Libro, pero como decíamos, también es un momento para simbolizar la cultura, la educación y la libertad de pensamiento, y sobre todo con una mujer tan influyente, no solamente en su época, sino en la actualidad, porque se sigue estudiando la figura de María Zambrano. Cuéntanos cómo fue tu relación con María Zambrano.
Sí, yo trabajé con ella los últimos años cuando estaba en Madrid y la verdad para mí fue algo un antes y un después en mi vida, porque conocer a María cuando yo tenía 20 y pocos años y poder beber, ¿no?, de su sabiduría y en el día a día, pues la verdad es que fue muy importante para mí. A mí me cambió la vida y bueno, modestamente, pues toda esa influencia que ejerció en la forma de ser de María y su sabiduría, pues intento, dentro de mis limitaciones, pues intentar ponerla en práctica también cada día. Y últimamente desde la escritura, sobre todo.
Sí, porque Rosa también pinta y también pinta los reflejos de Zambrano en su ser. Tiene... Uh-huh. Precisamente el libro que he comentado antes, que hace con Amparo Zacarés, tiene ilustraciones de Rosa Mascarell, son preciosas. Es otra mirada, la mirada de la pintura. Y creo que en un poema, no sé si dice Rosa, en un poema de Variaciones del Exilio, que la pintora bebe café y la escritora té, o quizás sea al revés, Rosa.
Lo dices en un poema. En ese libro, Variaciones sobre un mismo exilio, intento, bueno, está escrito desde la pieza, o sea, desde Croset, en recordando con mucha memoria, y entre esas cosas que recordaba en mi estancia en Crozet y desde donde surgió el libro Variaciones, una de las cosas que recordé muy a menudo es la ironía que tenía María Zambrano, era su ironía. Y recordé que ella bebía té y yo pues bebía café. Entonces había como ahí como una distancia en el que yo no podía llegar a ser escritora si no me cambiaba la bebida de la mañana, ¿no? Bueno, intento poner también algo de ironía en ese libro porque María era también así, tenía esa media sonrisa, esa forma de decir las cosas.
Sí, a mí me ha encantado cuando comentabas esa variedad de taza, ¿no? De que la taza tenía que ser o de café o de té, y según el café o el té te invitaba o invita a un tipo de arte, a un tipo de contemplación o a una manera de mirarnos. Me parece precioso, Rosa.
Rosa.
Cuando viva en mi corazón.
Sí, que está en tu corazón, y realmente el libro Exilio Francés es un libro, creo que también muy conectado con tu propia andadura personal, Rosa.
Sí, es que, a ver, una cosa que aprendí de María y aprendo cada vez que la leo, porque cuando vuelvo a abrir cualquiera de sus libros es como si me hablara de nuevo y me dijera cosas nuevas que había escuchado pero que a lo mejor no había apreciado de la misma manera, y es porque nuestra vida, nuestro pensamiento está basado también en la experiencia. La frase que conocemos de María Zambrano, pensar, descifrar lo que se siente, yo creo que eso es así. Y entonces nuestra vida, nuestra experiencia cotidiana nos va influyendo en cómo vemos el mundo y cómo también cómo reflexionamos. Es nuestra experiencia, es lo que nos va conformando como personas. Si sabemos escuchar, si sabemos interpretar esos sentires. Entonces, realmente mi experiencia personal, cómo voy viviendo día a día, no tiene más remedio, es imposible no trasladarlo a la palabra y a la escritura. Es también una forma de homenaje al pensamiento de María Zambrano.
Pues hablamos de ese pensamiento, filosofía, poesía, la razón poética, ese concepto tan maravilloso que aporta María Zambrano. Sin embargo, yo creo que es una gran desconocida, Rosa, no sé, me parece a mí, una mujer que ha quedado como olvidada, en cierta manera, por el exilio. Aquí en España, quizá en otros lugares la conozca más, pero creo que no está lo suficientemente reconocida.
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que una de las reivindicaciones es que se estudie María Zambrano como filósofa en los institutos. Y yo creo que eso sería una reivindicación, porque si se estudia en secundaria, es más fácil también que se estudie en la universidad, donde yo creo que hace falta también estudiarla más a fondo, que se recupere su filosofía, porque es una filosofía que está aguantando muy bien el tiempo y cada vez tiene más lectores. Entonces yo creo que se debería reivindicar a María Zambrano en la secundaria, eso para empezar, y sobre todo también, claro, por supuesto, en la universidad, pero que la leyéramos, ahí ella se dedicó toda su vida a escribir en soledad. Muchas veces porque ella piensa, o sea, creía en la soledad creativa, pero es que además las circunstancias vitales suyas la movieron a estar lejos de la academia y escribiendo en soledad, estuviera donde estuviera. Pero nos ha dejado muchísima obra, además de talantes diferentes según fuera el momento, ¿no?, vital en el que estuviera viviendo. Entonces hay para todo. Por ejemplo, empezabais con Delirio y Destino, que es un libro que puede ser leído sin ninguna formación filosófica, porque es un libro que en el que relata su propia autobiografía. Y yo creo que es esencial para conocer un momento histórico y también una forma de ver el mundo.
Sí, yo creo que desde aquí podemos, yo ayer también lo comenté, que la lectura de Delirio y Destino es casi la primera para acercarse a María Zambrano, porque te da un panorama de su niñez, bueno, hablando de aquí de Vélez Málaga, hay páginas preciosas dedicadas a su nacimiento, que alguna gente dice, es que solamente vivió 4 años, y yo digo, y nada menos que los primeros 4 años de la vida de un ser humano, donde están los aromas, los olores, esa luz, y además fue enterrada aquí, claro. por eso es este propósito también que esta Sociedad de Amigos de la Cultura, que realmente este libro que he publicado ha sido un encargo, ese propósito de acercarla, porque es sensitiva también María Zambrano, tiene un sentir.
Sí, sí, por supuesto, y no solamente que ella tiene un sentir, sino que nos ayuda a descubrir nuestro propio sentir. Entonces yo creo que es que puede llegar, o sea, su voz, su palabra está viva y puede llegar a mucha gente de diferentes maneras, o por eso tiene una bibliografía tan variada que no podemos decir, no, es que María Zambrano yo no la entiendo, porque seguro que hay algo de María Zambrano que te va a llegar y que lo vas a entender y que te igual, a lo mejor incluso te cambia la vida.
Para la gente que no haya leído mucho a María Zambrano, Rosa, tú que la has conocido personalmente y que además has sido la encargada de realizar la primera ordenación completa de su archivo y biblioteca, ¿cuáles serían las claves principales de la filosofía y literatura de María Zambrano?
Bueno, eso es una
pregunta muy difícil.
Responsabilidad lo que me pides, pero a ver.
En general, ¿no? Algo no. Así, con los conceptos claves, digamos.
Sí, bueno, conocemos a María Zambrano por La Razón Poética, ¿no? Que es uno, es esa forma de acercarse al mundo o al pensamiento desde esa humildad que decía al principio, ¿no? Desde esa humildad, pero también con coraje. Y no descartar ningún tipo de sabiduría. La poesía fue la primera forma de acercarse al mundo, de metaforizar el mundo, de dar palabra a las cosas que veíamos. Entonces hay que recuperar la poesía como una forma de pensar también y la narración. Ella, por ejemplo, reivindicó la literatura como una forma también de pensamiento. Entonces, no es tan importante el cómo, aunque también, para decir que la filosofía es esto o aquello. No hay que rechazar ningún tipo de acercarse al mundo a través de la palabra. La palabra sin precipitación, que es lo que ella utilizaba. O sea, escucharla a ella era un placer, escuchar su palabra. Yo creo que lo que tenemos que hacer cuando nos acerquemos a María Zambrano es leerla sin prisa, porque ella hablaba así, sin prisa, leer con provecho, que se diría, y cualquier cosa nos puede despertar un sentir en nuestra vida, un ver las cosas desde otra perspectiva, como habéis leído, Lola, un momento, ¿no?, de tu libro, ese cambiar de perspectiva cuando su padre la cogía en brazos y ver desde arriba el suelo. Ese cambio de perspectiva es un moverse y un mirar. Sabemos que todo fluye, ella también era muy heraclitiana en ese sentido, la vida es un continuo, pero hay que saber cambiar de perspectiva y mirar desde diferentes ángulos. Entonces, yo creo que ese apreciar lo que es el moverse, lo que es el movimiento, lo que se puede decir de muchas maneras, desde la poesía, desde la literatura, desde la filosofía, no tener esa humildad suficiente para escuchar, pero tener también el coraje para rechazar todo lo que se tenga que rechazar, toda violencia. Entonces, esa multiplicidad de los tiempos que hablaba ella es también muy sugerente a la hora de poder acercarse a otras formas de conocimiento, como pueden ser la pintura, como puede ser el teatro, todo tipo de artes, y además de lo que es la palabra. Entonces, no sé, es que es una obra tan vasta y tan compleja que sino yo creo que cualquier persona que se acerque y que abra cualquiera de sus libros puede encontrar algo, algo que le diga, algo que le hable directamente.
Yo creo que este mensaje que nos das podemos recogerlo: humildad y coraje. No son incompatibles, podemos integrarlos. Y lo que estás diciendo, Rosa, para la lectura de María Zambrano, de la pausa, del silencio, de la escucha, creo que también lo podemos extender a la vida misma. Creo que hoy día escuchar es una revolución, porque se escucha tan poco, se vive con tanta prisa.
Exacto, exacto. Y la palabra tiene mucho poder si la escuchamos y si la hacemos valer. Entonces yo creo que hay que quedarse con esa idea que decías. Yo creo que sí, humildad y coraje.
Sí, sí. Y luego también, Rosa, creo que llama mucho la atención de su obra y de su razón poética esa parte donde ella nos señala que es bueno descubrir la parte intuitiva, misteriosa de la vida, ¿no? Que no, no solamente lo racional es lo que nos lleva por el sendero o el camino, sino que hay una parte subjetiva en la existencia humana.
Claro, es que yo creo que si nos acercamos al mundo, a lo que nos rodea, a nuestras experiencias, sin ninguna idea preconcebida, sin dogma, yo creo que eso es lo que nos hace ser libres y estar más abiertos. Esa apertura al mundo es lo que nos hace realmente libres, pero para eso tenemos que ir sin unos prejuicios. Y yo creo que de eso hace mucha falta ahora mismo en el mundo, de quitarnos prejuicios y poder mirar sin que nos digan lo que tenemos que ver, sin que nos digan lo que tenemos que escuchar, sino escuchar por nuestra cuenta y mirar por nuestra cuenta. Yo creo que eso es importante, por eso recuperar esa mirada iluminadora de María Zambrano, eso a veces nos levanta, nos provoca problemas también, porque nos descoloca, pero yo creo que eso es importante, que nos descoloque, que nos haga olvidarnos de prejuicios y de cosas preconcebidas.
Y Rosa, ¿cómo fue su parte final de su vida, que ya regresó a España? ¿Crees que finalmente encontró la felicidad llegando aquí a su país?
Ella estaba muy agradecida con Vélez Málaga, con que volviera, que todo su archivo estuviera ahí, volver, o sea, cerrar el círculo y volver a su pueblo, volver a Vélez Málaga. La verdad es que yo creo que, bueno, para ella fue una alegría, y saber que eso tendría una continuación, que existía la fundación, de que su obra y su pensamiento no se perdería porque había una fundación detrás, yo creo que eso le animó esos últimos años de vida, en los que sí, físicamente estaba pues muy mayor, tampoco era tan mayor porque murió a los 86, pero estaba mayor porque había tenido una vida también muy azarosa, a veces se cuidaba y a veces pues no tanto, y aunque estaba mayor, estaba, bueno, seguía con, claro, es que tenía mucho trabajo todavía por delante porque tenía una cantidad de inéditos por revisar. El tiempo que estuve yo con ella, pues revisamos Los Bienaventurados, también Los Sueños del Tiempo, una parte de Los Sueños del Tiempo, estuve catalogando lo que es la correspondencia suya, con su ayuda también, o sea que no paraba, la verdad es que fue un tiempo muy intenso para ella, pero yo creo que estaba feliz de saber que estaba la fundación ahí, que se le recordaría ahí en la exarquía en Vélez Málaga.
Sí, sí, se la recuerda y seguimos haciendo por recordarla. También ella quiso ser enterrada aquí, en Vélez Málaga.
Ese
también nacer y morir, ¿no? Como ella dice, es que la vida no tiene partes, le he leído en alguna parte, es que la vida no tiene partes, no hay parte entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, y realmente ella entre su nacimiento y su muerte hace una unión.
Sí, porque de alguna forma ella no muere, no ha muerto. Exacto. Y seguirá viva porque está viva su palabra y cada día más sigue estando viva y se la sigue recordando. Seguimos escribiendo sobre ella y sobre todo hay que leerla a ella también.
Ya para finalizar, Rosa, porque nos queda muy poco tiempo, es verdad que ella además consigue el premio Cervantes prácticamente al final de su vida, es reconocida. Sin embargo, ella formaba parte de un núcleo de mujeres de la generación del 27 que fueron desterradas al olvido hay una deuda con todas ellas, con las sin sombrero.
Sí, por supuesto que hay una deuda con ellas. Muy bien ese programa, ¿no? Ese proyecto de las sin sombrero, porque las han dado a conocer, pero todavía están por descubrir. Hay muchas cosas, muchos escritos, por ejemplo, aunque había escritoras, actrices, pintoras, una generación muy variada.
Compositoras también, ¿no?
Que fueron. ¿Cómo?
Compositoras de música también.
Compositoras, sí, las primeras mujeres que realmente llegaron a la Universidad Española, que se abrió en 1910. Entonces son las primeras mujeres que realmente entran en el mundo universitario, en el mundo cultural, y hay que recuperarlas porque todavía hay obras de ellas que no se conocen, hay escritos que no se vuelven a editar, y sí, hay que acercarse a ellas.
Sí, quizá 1926 podría ser una fecha para acercarse a ellas, que fue cuando se creó el Liceo un Club, me parece, ¿no?
Sí,
podría ser una fecha también para antologarlas.
Sí, pues para mira, recogerlas. Tenemos aquí, para recogerlas. Ya tenemos trabajo para el año que viene, sí, y para el siguiente.
Sí, bueno, es que Lola no para, así que Lola ya está ideando, ¿eh?
Sí, Rosa. Me está aburriendo, digo, hay que honrarlas antes del 27, hay que honrarlas a ellas en 1926.
Pues sí, bueno, por delante, sí.
Bueno, Rosa, que tenemos poco tiempo, ¿qué tienes entre manos ahora? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, ahora mismo tuve la suerte de que me premiaran un libro de un ensayo, gané el premio de ensayo Ciudad de Valencia. Ahora empieza la feria del libro y pues tengo que hacer varias presentaciones y firmar el libro, y la verdad es que todo lo que escribo lleva el sello de María Zambrano, porque al final me ha influido en la forma en que pienso, desde mi propia experiencia, en el que reflexiono sobre la filosofía que he estudiado y que he leído, pero siempre trayéndola a mi terreno, a mi propia experiencia. Y entonces esa es mi forma de escribir. Por fin creo que he podido encontrar mi voz, y entonces ahora me siento feliz escribiendo, y ahora, después de este libro, pues seguro que saldrá este libro que ahora estoy presentando, seguro que viene otro después, también ensayo.
Muy bien, Rosa, muchísimas gracias por compartir este Día del Libro con nosotras aquí en Radio Torró. Rosa Mascarell, gestora cultural, pintora y ensayista, miembro de la Fundación María del Patronato, de la Fundación María Zambrano, y secretaria personal de la filósofa. Ha sido un placer tenerte aquí, Rosa.
El placer ha sido mío. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Rosa.
Un abrazo
hasta
para
pronto.
Ti. Hasta pronto. Y a ti también te despedimos, Lola, que tenga muchísimo éxito el libro, y esperemos que lo presentes aquí en Torros también.
Pues se presentará, espero que se va a organizar, creo que se organizará.
Porque además te vas ahora también a Valencia a presentar
a
el
Valencia,
libro.
Voy a ir a Valencia, invitada por la Asociación de Escritoras Clásicas y Modernas, el 3 de junio, y también a Granada, al Centro de Psicología María Zambrano, invitada por María Artacho.
Pues entonces tienes tú el verano ya prácticamente.
Sí. Yo, enjaretado. Como ha dicho Rosa, desde que se conoce María Zambrano, la vida cambia. Es un cambio.
Mucha suerte, Lola. Gracias,
Beatriz. Gracias por tu acompañamiento.
Pronto.
Gracias.